Bobcito, variante J15, alias Mr. Spoiler. Se le acusa de la violación 72089. ¿Cómo se declara? ¿Es culpable o inocente?
Culpable de hacer spoilers de varias películas, sí. Culpable de escuchar el podcast de la banda del cómic, sí. Pero de haber alterado la sagrada línea del tiempo, ey, eso no.
Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic. Hoy nos hemos trasladado para la TVA a grabar este episodio impresionante de la serie de Loki. Después de mucha espera, porque yo creo que para muchos el regreso de este personaje era uno de los momentos más felices. Bueno, finalmente llegó acá, tenemos el primer episodio por un propósito mayor y nos deja muchas cosas para hablar. Muchas teorías, muchos easter eggs, así que aquí está la banda del cómic para capturarlos, para opinar y para que ustedes también participen. Así que le doy la bienvenida a Bobcito. ¿Cómo recibió la serie?
Carlitos, ¿cómo vamos? Muy contento. Yo creo que las expectativas del público antes, a la previa de la serie, pues creo que se cumplieron. Casi todo el mundo pues estaba como augurando que iba a ser una gran serie, que nos iba a hacer hablar de mucho, otra vez mucho de la serie, y creo que así es, Carlitos. Y que viva Nefisto. Otra vez se reactiva Nefisto y va a volver ahí a dar de qué hablar seguramente en cada capítulo. Además, porque Marvel le gusta, ¿no? Y nos pone otra vez a jugar y a especular. Y bueno, pues seguramente hasta que sale algún día y le pegamos al perro con Nefisto y el Sixto y Rexisto. Oiga, Carlitos, a propósito, que se prendan los spoilers, porque pues como usted lo decía, este programa está cargado de datos y pues de análisis, obviamente hablando de esos detalles de la película.
De la serie.
Sin embargo, esos spoilers dependerán de la línea de tiempo donde usted esté, ¿no? Si usted está de la línea del tiempo donde usted no ha visto absolutamente nada de Avengers, este programa está cargado de altamente de spoiler. Pero pues obviamente si usted es un Marvelita asiduo, pues ya ha visto todas las películas y obviamente el hype lo debe tener muy elevado, porque Carlitos, la primera escena de arrancada nos ubican otra vez en Nueva York, y sabe que cuando yo estaba viendo ese momento, no sé si a usted le pasó, pero yo como que pensaba y decía, ¿quién se iba a imaginar que esa película y que Nueva York y que pues obviamente esa invasión a Nueva York iba a ser tan importante para el futuro del UCM y que además le iban a traer a referencia en tantas películas, hasta en el mismo final de Avengers y otra vez aquí en Loki volvemos a revivir ese momento? Así que elevado el high al 100%.
Bien hecho, te veo en el callejón, voy por una pizza.
¡Odio las escaleras!
Tranquilo, Stark. Quédate con nosotros.
Voy a intentar algo, pero no sé si va a funcionar.
¡Sí! ¡Qué buen truco!
Funcionó.
Eso fue súper raro.
No sabía si iba a funcionar.
¿El maletín?
El maletín está... ¿dónde está? ¿Y Loki?
¡Loki! Eso no tenía que pasar, ¿verdad?
Lo arruinamos.
¡Loki!
Sí, completamente, y pues nos va dejando como ver ciertas cosas. Yo siento que fue un capítulo con muchas explicaciones, también con muchos cuestionamientos que vale la pena que los vayamos mencionando ahora, sobre el libre albedrío, que me parece una idea muy interesante a desarrollar durante la serie, y es si existe o no. Más tarde Bobcito me contesta esa pregunta, si tenemos un destino, un camino ya hecho y simplemente lo estamos viviendo, o si realmente nosotros elegimos qué es lo que queremos vivir. Es una gran pregunta ahí que queda en el aire en este primer episodio. Y es muy interesante que... pues yo creo que las explicaciones también funcionan, es porque la química entre los personajes principales, en este caso por ahora Owen Wilson y Tom Hiddleston, funciona bastante bien. Entonces no se hace aburrido, tiene el particular humor de Loki, y vamos ahí desentrañando cositas y con guiños y cosas que vale la pena mencionar.
Sí, Carlitos, además, porque yo de arrancada pues podría decir que viendo la serie uno diría, y después de que además hace pocos días salió el tráiler de Eternals, que invitamos a que vayan y escuchen, por cierto, ese episodio, uno ya se piensa, Carlitos, estamos en una nueva era de poderes, superhéroes, dioses, entidades, y con los Eternals digamos que vamos a entrar como en una categoría más pro, digamos, de lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, lo que parecía que en algún momento era como la gran amenaza para la humanidad, digamos, hablando de Thanos en su momento, parece ser que ahora con todo esto, hasta el mismo Loki está sorprendido, porque él en su momento, digamos, no le creyó a que pues existiera esto más poderoso de lo que él creía que existía el poder. Y ya al final, no vamos a adelantarnos, vamos a ir hablando poco a poco de cada escena, pero pues él al final obviamente termina aceptando y diciendo, marica, esto aquí es pues muy poderoso. O sea, por eso digo que nos estamos enfrentando a una nueva era de todos esos poderes, porque ni siquiera la magia funciona allí.
No, pues si tienen un poco de gemas del infinito guardadas en el cajón, imagínense el nivel del que estamos hablando.
Ah, pero eso sí, yo creo que ellos también comparten la realidad que nosotros también acá tenemos, porque aquí en la casa yo también tengo un par de gemas del infinito que también uso de portapapeles.
Oiga, Bobcito, ¿sabe que ahora que toca ese tema me desvío un poquito del episodio de la serie? Es algo que me está causando mucha curiosidad de Marvel, porque se han anunciado muchos villanos, se ha anunciado Gore, lo que usted hablaba de los Eternals, también tenemos a Kang, el Conquistador, que podría tener algún enlace acá, también vimos lo que pasó con Wanda. Me llama mucho la atención porque al final, en los primeros 10, 11 años de Marvel, si bien tuvimos una variedad de villanos, siempre fue claro que el gran villano iba a terminar siendo Thanos. Acá es como que los villanos que están involucrando son tan poderosos que uno dice como, ¿en qué va a terminar todo esto, no?
Es que está el mismo, miren la reflexión que le hacen en la sala a Loki, en donde en su momento también Loki era la gran amenaza para la humanidad, y por eso fue que reunieron a los mismos Avengers, y que la reflexión pues se la hacen a él, pues que él creyendo que él era, pues obviamente que se cree la verga, y pues en últimas le dicen como, bueno viejo, usted aquí vino fue a hacer el mal y hacer de que los otros triunfen gracias a sus acciones.
Ahí le tiran una buena frase y es, para alguien que nació para gobernar, pierdes mucho.
Sí, sí, y hasta eso se pone en una línea transversal con la realidad, ¿no? Pues si eres tan inteligente, entonces ¿qué haces acá? O si te crees tanto la verga, entonces tan, o si crees que tienes tanta plata, entonces ¿por qué vives ahí? En fin, ahí uno podría sacar varias preguntas con respecto a eso. Pero sí, Carlitos, yo creo que hasta esto que estamos hablando es el significado de cómo la serie ni siquiera hemos tratado de avanzar, y miren ya como todo lo que hemos hablado y reflexionado, porque creo que la serie además, y este primer capítulo es un capítulo también reflexivo hasta para el mismo Loki, ya lo vamos a hablar poco a poco, pero también es un, yo creo que nos deja nostálgicos, Carlitos, volver a ver a Tony, volver a ver, digamos, a todos los Avengers reunidos, eso otra vez nos eleva el hype, y con esas escenas nostálgicas, pues que le hacen como el resumen a él, ¿no? Además, qué papelerío, qué cosa tan impresionante cuando él entra y le meten, Carlitos, esa cantidad de papeles para que firme por todas las frases que ha dicho. Me preguntaba en ese momento cuántas frases hemos dicho en la banda del cómic, cuánto papeleo no nos hubieran, nos entregaran cajas.
Oiga, Bobcito, y sabe que otra cosa interesante, pues ya lo habíamos mencionado en un episodio corto de la banda, y es la TVA, que en inglés es Time Variance Authority, o mejor en español, Autoridad de Variación del Tiempo. Esta figura realmente no es tan vieja como podría ser en los cómics, es apenas de 1986. Apareció en unas historietas de Thor, estuve leyendo por ahí un poquito y resulta que Thor, digamos que divide su realidad y a raíz de eso termina apareciendo la TVA. Aquí los vemos pues, digamos, evitando, como dicen ellos, que se afecte la línea sagrada del tiempo. Y eso me causa mucha curiosidad porque pues establece que realmente lo que hicieron los Vengadores, ahora que usted los mencionaba, cuando fueron por las gemas y trataron de detener a Thanos, estaba planillado que fuera así y por eso no intervinieron. Lo que no estaba planillado es que Loki escapara con el tercer acto.
Los guardianes protegen y preservan el flujo correcto del tiempo para todos y para todo. Pero a veces, gente como tú se desvía del camino que crearon los guardianes. A ellos los llamamos variantes. Tal vez iniciaste un levantamiento o solo llegaste tarde a trabajar. Lo que haya sido, salirte de tu camino causó un evento Nexus que si no se controla, puede ramificarse hacia la locura y provocar otra guerra multiversal.
No sé, no, al contrario, sabe que a mí me dejó eso pensando, vamos por partes. Yo creo que además hay que aclarar que el TVA, que tiene nombre de noticiero, además creo que, Carlitos, ellos además están encargados de, no solamente de eso, sino que de evitar que todo se dé bien. No de evitar las catástrofes, ni como decir, ay, pero si ustedes sabían que iba a ser ese terremoto, ¿por qué no lo evitaron? No, yo creo que ellos... Al contrario, es para que todo se dé como se tiene que dar y que nadie lo altere como tal. Eso me parece que era un comentario que quería hacer. Ahora, con lo que usted dice de los Vengadores, a mí me deja varias preguntas ahí. Me parece que se contradicen, sí y no, con la explicación, digamos, con eso. De todos modos, entonces, con ellos, eso, ellos están diciendo que sí queda justificado y que eso básicamente estaba planeado. Entonces, estaba planeado que Loki se robara el tercer acto y escapara de esa línea temporal.
No, porque yo siento que ella cuando le habla a la juez, le dice es eso, le dice como estaba planeado que ellos hicieran eso, no que tú robaras el tercer acto, o yo lo entendí así. Si no, él no estaría enfrentando como el delito de haber afectado la línea de tiempo.
Por eso mismo, como... En la intervención que hicieron del tiempo fue que se jodió todo y que Loki pudo escapar. Por eso mismo planteo que entonces estaba planeado de que Loki escapara con ese tercer acto y se rompiera esa línea del tiempo. Ese Nexus, que además es una palabra que también la vimos en WandaVision. Pero Carlitos, sí, pues me parece que ahí hay varias cosas que pues obviamente empezamos como... Yo creo que quedé con más preguntas que con respuestas. Entonces yo aquí tengo más planteamientos de preguntas que realmente ya lo otro pues será especular con respecto a esas preguntas, pero me parece que sí. Además, con eso, último comentario. Doctor Strange dice que solamente hay una sola opción para derrotar a Thanos, o sea que de ese 20 mil millones de opciones que dijo que había Doctor Strange, ¿sí me entiende? O sea, todo se ata por ahí, Carlitos. Es que cuando uno lo empieza a ver tan fino y tan delgado, pues entonces uno lo empieza a ver como desde esa manera, ¿no cree?
Ahí hay una cosa interesante que decir y es con respecto a Doctor Strange y la palabra multiverso, que se menciona varias veces y además se dice guerra de multiversos, un concepto que ya me parece como muy grande, muy interesante de explorar. Y otra cosa que se menciona en algún momento es la palabra madness. Y ahí están las dos palabras que componen la película del Doctor Strange. Entonces, creo que va por ahí, que finalmente esta serie tendrá que conectar tanto con Doctor Strange como con Ant-Man 3, por un personaje en particular que ya vamos a mencionar. Así que, pues no sé, yo creo que hay muchas preguntas, pero a mí me gusta cuando Marvel nos deja ese escenario, porque es más interesante esperar cada semana especulando y haciendo teorías.
Sí, total, Carlitos, total. Y sabe que ese sonido del portal del TVA cuando llegan a los lugares es muy parecido a ese sonido cuando desaparecía Thanos. Hasta el mismo sonido del cuando Loki desaparece ahí con el tercer acto. Me parece que es bien interesante eso. Y sabe también, Carlitos, que otro comentario del inicio es la referencia en el desierto cuando Loki cae, le hacen una referencia a Tony en el Iron Man cuando obviamente cae con su primera armadura en el desierto, una escena bastante parecida, digamos ahí como una referencia, y pues no sobra, digamos, comentarlo, Carlitos.
Oiga, no había caído en cuenta de eso, de que podían estar haciéndole un guiñito a Tony. Sí me llamó mucho la atención ver a Tom Hiddleston como en todas esas facetas y en un breve, digamos, tiempo, porque cuando él va viendo todo lo que sucede después del tercer acto, cuando él ve que por su culpa mataron a la mamá, que tuvo buenos momentos como momentos de hermanos con Thor, y finalmente la muerte frente a Thanos, vemos como a Tom Hiddleston en su esplendor, regalándonos esos grandes momentos de actuación.
Carlitos va a la lata, ya terminó el programa, ya se fue hasta el final.
No, digo que mucha gente estaba haciendo el meme con eso, y diciéndonos pues que prácticamente Disney Plus nos tiene llorando con Wanda, con Bucky y ahora con Loki.
Total, Carlitos, para seguir ahí avanzando y no dejar como cositas sin que se mencionen, sabe que las oficinas de TVA me pareció particular dos cosas. La primera es el arte, que también valga el momento para destacar el arte y la escenografía, pero miren cómo un arte como futurista con cosas de los 80, ¿no? Un televisor, las gráficas, pues como todo esto, digamos, me parece como ese contraste bastante curioso. Y no sé, en el momento en que estaba viendo la serie también se me vino a la mente una serie que detesto, pero que se parece mucho a Umbrella Academy, cuando pues obviamente Cinco vaya y que también tiene que ver con todo este tema del tiempo, esas oficinas son muy parecidas a esas de Umbrella Academy. ¿No le parece a usted que es amante de ese hueso?
Son agencias aliadas.
Sí, pero se parece, ¿no? Como mucho el look, los mismos empleados, todos como muy robotizados, como que llevan muchos años ahí trabajando, o sea, me pareció que era como todo ese entorno ahí. Y además con ese humor marvelita también, los mismos actores, muy parecido como en lo de WandaVision, cuando habían esas escenas de oficina. Me pareció que ahí eso fue como un buen acierto, me pareció.
Hablando de empleados y de easter eggs, por ahí se ve un Skrull caminando. Esto se había notado también en un tráiler. Y mire que no sé si nos estamos volviendo locos, pero también vi en redes sociales gente diciendo que se podía observar en algún momento a Peggy Carter. No lo sé. Estuve por ahí volviendo a ver como cuadro a cuadro el episodio. Si hay una mujer con un look parecido, pero pues sería extraño que Peggy estuviera por ahí.
Pues sí. Y el gordito que peleaba ahí en la entrada mientras también entraba Loki, a mí se me hizo como al de Deadpool. ¿Cuál fue ese, no?
Creo que ya estamos viendo cosas donde no las hay.
No sé. Oiga, pero lo que yo sí creo que sí vemos, y me pareció también importante resaltarlo, Carlitos, es cómo es posible que Banner, cuando en Avengers Endgame va por esa gema y allá se encuentra, digamos, con este personaje femenino de Ancient One, que es interpretado por la señorita Tilda, es Wilton. No sé, Carlitos, ahí en ese momento, ¿por qué ella no le explicó de la presencia de la TVA? Si ella la tiene tan clara y además hizo una explicación de la línea del tiempo, que es muy parecida a esta, pero ¿cómo ella no va a tener presente esa entidad? No sé.
Pero mire que ninguno de los personajes en teoría sabía de la TVA. Si no sabía, por ejemplo, Loki, era difícil que incluso el Ancient One supiera. Ah, hay que preguntarnos, ¿sabe de la existencia de la TVA el Doctor Strange, quien portó la gema del tiempo, o tampoco?
Uy, no, pues es que si él ni siquiera sabe, entonces, ¿qué? O sea, eso sí me parece que está, pues no sé, me parece que no. Pero sabe que también ahí seguidito mostraron precisamente eso que hablábamos ahora, esa explicación, ese video de Mr. Minute, que me pareció muy interesante, Carlitos, que además, por ahí escuché que hasta puede ser el mismo Nefisto, pues dentro de todas las teorías de Nefisto, que él puede dar esa explicación, que esa fue la explicación que usted obviamente ahora habló de que es muy parecida a, y seguramente hacen la referencia a Secret Wars, pues y que es posible que se dé esa guerra, digamos, de multiversos, y que precisamente los Timekeepers pues fueron creados precisamente para que esa línea del tiempo se uniera y fuera una sola, ¿no? Eso me pareció bien particular. ¿Sabe que en algún momento pensé si los Timekeepers eran Eternals? Y dije, o sea, ¿cómo hacen esas entidades tan elevadas que ni siquiera el mismo Loki lo conocía? Pero obviamente, pues no fue así, Carlitos, ¿no?
Vamos a ver qué tanto complejizan el tema. Pues ya sabemos que lo de las líneas temporales se puede volver un 8. Y mire que además, en su momento, Avengers Endgame recibió muchas críticas por, digamos, cambiar la forma en que se entiende los viajes en el tiempo en la cultura popular. Así que vamos a ver cómo Marvel sigue avanzando con ese tema, si se sigue arriesgando por ahí. Una cosa que sí le voy a derrumbar, o tal vez no, es que lo de Mephisto, porque vemos en una escena en la que se ve en un vitral a un diablo, y pues la referencia parece más que obvia, pero Kate Herron, que es la directora y quien trabajó en Sex Education, dijo en una entrevista que no hace referencia a Mephisto, que fue una coincidencia, que más bien querían como hacer una especie de referencia a Loki, y que básicamente pues fue una coincidencia, pero no sé, pues digamos nos han dicho tantas mentiras desde Marvel que uno no deja como un poquito de porcentaje de que estén ocultando algo, ¿no?
Sí, total, total, o sea, pues obviamente, pero pues también ¿para qué ponen un diablo en el vitral? O sea, es que vuelvo y digo, en el juego, es un juego también de doble sentido de ellos, como, ay, démosles ahí para que especulen, o sea, eso no es gratis, o sea, total. Pero pues obviamente los cachos dan referencia de que pues ese Loki, obviamente con el característico atuendo que sí lo representa y pues que obviamente la niña lo confundió con los cachos. Pero dicen que esa niña, Carlitos, es Kid Loki. Es posible que sea una de las versiones de Loki, sobre todo porque no sé si usted recuerda que Mobius, pues por ahí mencionó que te vamos a devolver como a tu época o algo así fue que dijo, ¿no?
Sí, pues ese, digamos, ese villano o villanos, porque aún no sabemos, es el gran misterio de la serie. Me gustó que sembraran correctamente ahí quién podría ser. Mobius dice que es como otra versión de Loki, pero yo creo que, bueno, aquí volvemos a entrar en el mismo juego de WandaVision de pensar que hay algo más allá de eso, ¿no?
No, pero pues además mire que Mobius le dice al niño como a ese diablo no le tenemos miedo, a ese, ¿no? Entonces a otro, pues seguramente Mephisto sí, a ese no, haciendo pues referencia a Loki. Entonces, además de la goma de mascar, pues que en 1549 no existía la goma de mascar, pero hay un datico ahí con la goma, Carlitos. El nombre de Kabulie es como una es una onomatopeya del kabum, ¿no? Pues como de la explosión, ¿no?
Sí, yo estuve investigando y en, digamos, la traducción al español sería como una especie de explosión o de colapso. Vamos a ver si se vuelve algo como común encontrar esta goma de mascar al lado de las víctimas del villano, que aún no sabemos quién es exactamente. Oiga, Bobcito, ¿a usted le suena Natalie Holt?
¿Natalie Holt? No, pues no será la hija de Holt.
Escuchemos y ya se dará cuenta quién es la sensacional Natalie Holt. Bobcito, Natalie Holt es la encargada de hacer la música de Loki, que es otro de los puntos altos que tiene la serie. Una música que va como desde el misterio a esa parte mística. Realmente me gustó mucho. Hemos hablado también de que a veces las producciones de superhéroes abusan de las referencias a la música pop. Entonces es bueno como refrescarnos con esta música original. Ella creo que estuvo nominada tal vez por la música en años recientes. Sé que trabajó en Paddington. Es una figura así como en su momento fue, recuérdeme cómo se llama el compositor de de The Mandalorian, a Ludwig Göransson, como que fueron emergiendo y se volvieron súper importantes en la industria. Yo creo que a ella le pasa igual, está como en uno de esos buenos momentos y aquí nos sorprende con la música.
Lo que pasa es que Göransson tiene una particularidad que ningún otro tiene, ¿no? O sea, pues todos hacen grandes composiciones y todos suenan el... Pues, o sea, el típico desde siempre, la orquesta filarmónica ya. Pero creo que Göransson, la utilización de elementos diferenciales en las composiciones es lo que hace que sea diferente, al menos para mí. Pero, Carlitos, eso hace parte de otro podcast que también invitamos a que vayan y lo escuchen, que hablamos mucho de Mandalorian y el señor Göransson. Pero en esta oportunidad, buen dato que usted da, Carlitos. Y sabe que quería, ya que seguimos aquí, estamos exaltando gente, me parece que el señor Owen Wilson hizo un gran papel, Carlitos. Me gustó, me parece que es una dupla muy parecida como a la que acabamos de ver con Sam y con Bucky. Me parece que aquí uno vuelve a encontrar como esa dupla interesante entre Loki y el papel que interpreta de Mobius. Me parece que lo hace muy bien.
Soy el agente Mobius, por cierto.
¿Me llevas a un lugar para matarme?
No, eso fue donde estuviste. Te llevo a un lugar para hablar.
Pues no me gusta hablar.
Pero mentir sí, lo cual ya hiciste.
Porque los dos sabemos que te encanta hablar. Hablars, hablars. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?
No lo sé, es difícil decir. El tiempo marcha de forma diferente en la ABT.
¿Qué significa?
Ya lo entenderás.
Mire que en esa dinámica, y esto también lo dijo Tom Hiddleston en una entrevista que le dio a The Verge, él decía que por primera vez Loki está en la parte de atrás. Todos saben algo que él no. Y verlo cómo improvisa, cómo se adapta, esa es la cuestión. Entonces, a mí me parece que lo fascinante de la interpretación de Owen Wilson es eso. Es que va pasos adelante del dios del engaño. Y por eso se atreve como a burlarse de él y a cuestionarlo. Que es otra parte interesante del episodio. Y es estar preguntándole, bueno, ¿te gusta matar? Todo el tiempo como estar llevándolo contra el rincón, recordarle que por culpa de él murieron muchas personas y cuestionarle si realmente, y ahí retomo con la pregunta que le hice al comienzo del podcast, si existe el libre albedrío. ¿Usted qué cree, Bobcito?
Ah, pues eso fue una pregunta interesante que hasta uno mismo se queda haciéndosela, ¿no? Y no sé si estábamos ya predestinados para que la banda se uniera, y es simplemente así estaba escrito, Carlitos, o realmente esto hace parte de lo que se discutió ahí en la película, ¿no? Si realmente nosotros sí somos autónomos de nuestras propias decisiones.
Yo creo que sí, pero está buena la discusión y que la gente también nos escriba en @bandadelcomic.
Pero hasta puede que sí, o sea, es que en el fondo, si usted se pone a pensar, puede que hasta si estemos simplemente escritos y cada cosa que nos suceda hace parte, pues, de un destino escrito por la entidad MTV.
Yo había mencionado ahora que era inevitable no pensar en Kang el Conquistador. Hace ya varios meses, ya bastante tiempo, se confirmó que él iba a ser el villano de Ant-Man 3, Quantumania. Y es muy... digamos que difícil no hablar de él en este momento, porque su particularidad o su habilidad es justamente viajar en el tiempo. Entonces uno dice, en algún momento nos dejarán la semillita de que él también es una variante peligrosa para la TVA, o quizás él está detrás del gran villano de esta serie. ¿Qué está pasando ahí, no? Eso me llama mucho la atención. Este villano, pues ya se confirmó que Jonathan Majors es el encargado como de darle vida, y es muy poderoso. Entonces es eso que siempre hablamos de, bueno, ¿qué van a hacer con esos personajes que tienen tantas habilidades?
Sí, eso ahí es un gran problema. Yo creo que no sabemos qué va a suceder, que hasta sabe que yo me preguntaba en su momento que la serie da hasta para que Loki muera al final. ¿sí? O sea, como que todo es posible, ¿sí? O sea, como que sea una reivindicación de él y pueda terminar hasta muerto, o sea, pues qué cagada que sea así, pero pues puede pasar por cómo se está dando la historia, eso me parece.
¿Usted qué cree? ¿Usted cree que lo volvemos a ver después de estos 6 episodios o no?
Es que yo no sé qué, o sea, existen 2 posibilidades de Marvel. Uno, que sea como le pasa a Natasha, a Black Widow, como que le quieran dar su último reconocimiento después de tantos años en el UCM, como que no tuvo su película, en este caso no tuvo su serie. O sea el momento de decir, venga, Loki es un gran personaje que no habíamos aprovechado y vamos a sacarle todo el jugo, y este man es un gran actor que además, ya sí lo había dicho de Owen, digamos, el señor Tom también lo hace increíble, y acá demuestra por qué, Carlitos. Es que yo creo que esta serie se volvió a hacer precisamente por él, porque la gente se enamoró de su interpretación, o sea, lo que hemos hablado varias veces en la banda. Hay personajes que se marcan y que crecen, y yo no me imagino otro Loki, o sea, yo no veo otro actor como Loki, yo no, y hay de esos actores que uno ya se marcan y lo hacen tan bien, y creo que en la serie él se reivindica el por qué le dan una serie a él solo, entonces me parece que eso es ahí como interesante. Pero le quiero hacer una pregunta, ¿usted cree que si el Capitán América, Carlitos, no hubiera entonces devuelto las gemas, hubieran ido, digamos, esta policía del tiempo a capturar a los Vengadores?
Sí, completamente, porque lo que yo le digo, a mí en la parte del juzgado me queda claro que en el destino que ellos hablan ya estaba que los Avengers viajaran al pasado. Lo que no estaba es que Loki escapara. Y vea que frente a lo que usted decía de Tom Hiddleston, en la entrevista que ya mencioné, él dice, llevo 10 años haciendo al personaje de Loki y cada vez que regreso tengo algo por descubrir. Eso me hace pensar, frente a la pregunta que le hice, que él no está cansado de interpretar al personaje y quizás tenga más ganas de hacer cosas con él. No lo hemos dicho, no se vio en el primer episodio, pero sí se vio en los trailers, y es que vamos a ver distintas versiones de Loki. No solamente esa especulación que hizo Bobcito de un niño Loki, sino también de Lady Loki, de Loki presidente y de otras versiones de Loki que están por ahí rondando y causando estragos.
Sí, sí, sí. Oiga, y sabe que esta serie, Carlitos, a mí que me gustan las referencias, me hace acordar mucho de una serie que veía cuando estaba niño, no sé si usted la alcanzó a ver o la recuerda o se la mencionaron, que se llamaba Viajeros. Voyagers era una serie que de un niño con un adulto y viajaban en el tiempo.
¿Eso era blanco y negro?
Casi, 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 ¿sabe? Casi a blanco y negro. Era una serie de 1982, bien vieja, pero sí recuerdo cuando estaba niño de ver esa serie. Y hay como datico adicional, el actor que era John Eric, Phineas Buck, murió, digamos, en una grabación, Carlitos, de un tiro en la cabeza, como haciendo simular. Él no pensó que el arma estaba cargada y se disparó en una escena y grabando, digamos, una película. Entonces, era un actor muy joven, como de 26 años, Carlitos.
Uy, terrible accidente, la verdad no lo tenía en el mapa. Muy fuerte. Este podcast que escuchas cuando quieras y donde quieras lo encuentras en Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts, Audioboom y prácticamente en cualquier aplicación de audio. A nosotros nos encuentras en todas las redes sociales como @bandadelcomic, y si quieres nos puedes apoyar en Patreon. Continuemos. Oiga, usted viajó a los 80s, déjeme viajar a mí ahora a 1971. Para hablar de un personaje bien particular, a mí este tipo como de historias paralelas me encantan. Por eso cuando nos mencionan a D.B. Cooper, al famoso y legendario ladrón que nunca atraparon en Estados Unidos y que aquí supieron conectar y vendérnoslo como si fuera Loki, pues me gustó mucho esa referencia. Ya se había especulado en los trailers que era él y aquí no lo confirman. Esto básicamente cuenta la historia de un hombre así como él que era muy, digamos, elegante, se sube al avión, lo secuestra, hace que le den $200,000 y un paracaídas, hace que el avión vuelva, digamos, a volar, y en medio pues del vuelo se lanza con el dinero y con todo. Entonces nunca lo atraparon, hay un retrato hablado pero fue un ladrón que nunca atraparon y es muy interesante que aquí lo utilicen para decir que es Loki.
Total, Carlitos, momento de las referencias al pasado, eso me parece que yo también por ahí había escuchado esa historia y me pareció bien particular, además porque nunca se encontró a este personaje y dicen que también desapareció como básicamente desapareció Loki, ¿no? O sea, fue una cosa como loquísima, como una pirámide de las Bermudas, más o menos.
Loquísima, entendí la referencia.
Oiga, Carlitos, además de eso que usted estaba hablando ahora de los diferentes Lokis, si no estoy mal y si mis datos no me fallan, esta historia está inspirada en los agentes de Asgard, ¿no? Que es cuando sale como varias versiones de Loki, ¿no?
Sí, ahí salen algunas versiones. Igual aquí están realmente bebiendo de muchas partes. Y eso también nos va como a poner a leer cómics, a buscar en las historietas, que es algo que nos encanta hacer. Y mire que una de las frases que también me dejó pensando es que le dicen como hay variantes realmente peligrosas. Tú eres un gatito. Entonces, pues, obviamente lo deja uno ahí picado de, bueno, ¿qué vamos a ver? De hecho, este episodio no tiene mucha acción, pero por lo que vemos en los trailers, los otros van a tener mucha, mucha acción. Vamos a tener la erupción del famoso volcán y vamos a tener más de enfrentamientos probablemente. Entonces, yo creo que lo escribimos ahí en esa mini reacción sin spoilers que hacemos en la banda. Nos deja la sensación de que lo que viene es incluso mejor que este primer episodio.
Sí, yo creo que es como la mejor serie, digamos, hasta el momento. Oiga, Carlitos, yo también le tengo una pregunta que me hacía.
Oiga, no se emocione que lleva un episodio.
No, venga, le hago estas preguntas que se me quedaron aquí al aire rápidamente cerrando el programa. ¿Usted no cree que entonces Loki se quedó sin universo, digamos, o sea, sin línea? O sea, esta versión de Loki, con todo lo que pasó, ¿ya se quedó como sin su línea de tiempo o qué?
Sí, para mí la única posibilidad de que él sobreviva es convirtiéndose en Timekeeper. No existe otra. Él ya murió en la línea temporal correcta. Él murió.
Oiga, y que eso también le quería preguntar. ¿Qué sentiría uno al ver su propia muerte, no? ¿Haría que uno realmente reinicie su vida? Sería tenaz, ¿no? Porque eso lo cambió. Eso fue radical para él, hasta en la actuación.
Yo nunca podré regresar a mi línea del tiempo. Herir a otros no lo disfruto. No gozo haciéndolo. Lo hago porque tengo que hacerlo. Tuve que hacerlo.
Ok, explícame por qué.
Porque es parte de la ilusión. Es el cruel y elaborado truco conjurado por los débiles para inspirar temor.
La desesperada búsqueda de control. Entonces sí te conoces.
Un villano.
Eso no es lo que yo veo.
Sabe que además esta serie, Carlitos, no sé si usted pensó que viene What If, ¿no? Que es una serie en donde vamos a... Que aunque sea animada, pues va a ser una serie que nos va a plantear, digamos, varios universos de canon, diferentes posibilidades, la misma posibilidad de que Penny sea, digamos, el Capitán América y todo eso que hemos hablado. Esto podría, ser, de cierto modo, también conectar, así sea una serie animada, digamos, con todo esto que nos viene a futuro, ¿no?
Sí, pues hay mucho por explorar y la expectativa de ver cómo esto desemboca en esas grandes películas, incluida Spider-Man. Si, digamos, algo de lo que está pasando en estos multiversos es lo que va a llevar a que él se encuentre con otros Spider-Man, o cómo va a funcionar eso. Y cómo eso termina también afectando lo que le digo, tanto Ant-Man 3 como Doctor Strange.
Carlitos, ¿sí a usted le gusta Ricky Morty?
No lo he visto, pero todo el mundo lo recomienda.
Sí, sabe que Michael Waldron, que es el guionista de esta gran serie, hace parte, digamos, de también obviamente está detrás de Loki, así que tiene su tono, ¿sabe? No es que se parezca pues a Ricky Morty, sino que es que cuando uno ya sabe que hay un guionista ahí detrás, uno dice, oiga, sabe que sí hay cosas que se... ese tono que tanto, digamos, gustó y que puso, digamos, esta serie animada al alto.
Bobcito, le agrego ahí un detalle, y es que quizás su nombre no suene tanto como otros, pero Waldron es uno de los favoritos de Disney en este momento. De hecho, él también es escritor en Doctor Strange y supuestamente está involucrado en una película de Star Wars que todavía no se ha titulado. Entonces, es uno de los que va a estar ahí sonando bastante.
Oiga, y ya para cerrar, esos daticos del archivo. ¿Sí los vio el archivo de Loki, Carlitos? Cuando ponen el expediente de Loki.
¿Lo que se habló del tema de género fluido?
Sí, cuando ponen obviamente el expediente de él, ahí hay unos datos bien interesantes. Y eso del género fluido me pareció que, pues obviamente, pues porque él tiene la posibilidad de transformarse en todo. Hasta, ¿se acuerda? No sé si usted recuerda que creo que en Thor Ragnarok el mismo Thor le dice que cuando niño él se convirtió en serpiente para apuñalarlo. Entonces, creo que por eso es que ponen eso de género fluido. Y además exaltan Tierra 616, Carlitos, que es la Tierra del universo cinematográfico de Marvel.
Sí, vea que otro detalle que le voy a contar antes de que nos despidamos es que a Loki le pusieron una cosa muy chévere a hacer, algo un poquito sorpresivo, y es que la directora le dijo que por qué no se organizaba unas clases de Loki, le dijo a Tom Hiddleston. Y entonces Tom Hiddleston se puso en la tarea, reunieron a gran parte del cast y del grupo que iba a estar en las grabaciones, y él les iba contando, bueno, el personaje, cómo llegó hasta acá, cuáles son sus motivaciones. El actor contaba en la entrevista que le decía que se puso muy nervioso, pero que toda esa experiencia le sirvió para llegar con el personaje fresquito a las grabaciones de la serie. A mí me hubiera encantado estar en una clase de Loki con Tom Hiddleston.
No, pues obvio, es un lujo para los que estuvieron ahí, tuvieron ese privilegio. Me parece que increíble esas experiencias geek, que además son privilegiados para muy pocos en el planeta. Están como los Eternals, ¿no? Solamente para pocos. Oiga, Carlitos, el último dato que tengo del expediente es que dice que ha estado presente en las series desde el 1900 a 2099, que ese es como la fecha final. Y en el 2099 hay una versión de Loki que se llama precisamente Loki 2099. Es un año como bien importante para Marvel porque surgieron como varias versiones de superhéroes después de que habían estado como muchos años ausentes. Como datico ahí de cierre, Carlitos, recomendada está, así que cada 8 días nos veremos para seguir analizando pues todos los detalles de esta serie que nos tiene, mejor dicho, el hype super mega elevado. Y Carlitos, gracias por este espacio, gracias a la gente que nos escucha en diferentes partes de la galaxia. Y lo dejo a usted para que se despida de toda la banda en diferentes partes del mundo.
Me voy a despedir con una recomendación. Son unos cómics que se llaman Thor and Loki Double Trouble, como doble problema. Es una animación que me gusta mucho, como un poquito tirando hacia Japón, como hacia la influencia japonés. Son muy interesantes, no solo para aquellos que nunca han leído de Thor y Loki, incluso niños, es una buena manera de acercarse a esos personajes, pero de pronto incluso si usted ya ha leído algo, es una lectura muy divertida, porque son los personajes como más cómicos, como esa relación entre hermanos, así que se los súper recomiendo. Creo que faltaba por salir un número al momento en que grabamos este episodio, o tal vez ya salió el último número, pero se los súper recomiendo. Son creo que 4 saliditas, es muy chévere. Y nada, vamos a estar ahí pendientes a ver qué pasa, cómo rescatamos la sagrada línea del tiempo y seguimos aquí en la banda del cómic. Nos encontramos en la próxima. ¡Chao!